Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Han pasado casi 40 horas desde el terremoto de Marruecos y hoy el sonido empieza a ser este. Es el sonido de las excavadoras que empiezan a trabajar para eliminar los escombros con la esperanza de encontrar supervivientes. De momento, la cifra de fallecidos está estabilizada en algo más de 2.000 personas. Hay también más de 2.000 personas heridas. En fin, ¿qué es lo más urgente ahora? Bueno, primero lo decíamos, encontrar supervivientes. Cada hora que pasa es más difícil, pero los expertos creen que aún se está a tiempo de salvar muchas vidas. Es precisamente lo que va a hacer Antonio Nogales, un bombero que ya está sobre el terreno, hemos hablado con él, y que confía en salvar todas las vidas que pueda.
Bueno, nosotros la esperanza no la perdemos nunca y la verdad es que vamos a estar llegando en un periodo muy bueno de tiempo, casi 24 horas, poco más de 24 horas después de haber sufrido el terremoto, y eso, aunque parezca mucho, realmente es poco tiempo. Sabemos que hay muchísimas personas que estarán todavía vivas sepultadas y estoy seguro que durante los próximos días van a aparecer muchas personas vivas que van a ser rescatadas, pero con toda la esperanza y toda la ilusión de que vamos a poder hacer un buen trabajo.
Bueno, pues con esperanza y con ilusión afrontan ese trabajo de encontrar a las personas que a esta hora seguro están todavía bajo los escombros. Y esa labor de encontrar supervivientes va a ser especialmente difícil en las aldeas remotas del sur del país, porque estamos hablando mucho de la capital y de otras zonas eminentemente turísticas como Marrakech, pero en las provincias de Alouz y de Tarundant es donde se encuentran al menos 1.500 de las 2.000 víctimas. Y son en su mayoría zonas muy pequeñas, con comunicaciones muy malas, te puedes imaginar, y donde les va a ser muy difícil llegar a los equipos de rescate, entre los cuales, por cierto, hay un contingente del ejército español con 56 militares y 4 perros que han despegado este domingo desde la base aérea de Zaragoza. ¿Y por qué van allí nuestros militares? Bueno, lo ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dice que lo hacen porque van a aportar toda la experiencia que tiene nuestro ejército en la gestión de este tipo de siniestros.
Esa ayuda nosotros la habíamos ofrecido ya por la mañana. Yo había hablado con la embajadora y nosotros tenemos mucha experiencia en estos terremotos. De hecho, la UME había participado en el terremoto de Turquía, donde había ayudado a salvar vidas humanas.
Otra de las complicaciones que se van a encontrar los equipos de rescate son las condiciones en las que se construyeron algunos de los edificios, especialmente de esas zonas del sur del país, de esas aldeas de las que te hablaba. Y hacía referencia a esto precisamente Fran Canoso, que es un geólogo español que casualmente estaba participando estos días en un congreso de especialistas que se celebraba en el país. Ellos notaron, por supuesto, el temblor del suelo, pero están todos bien. En la mañana del fin de semana, Canoso nos ha contado cómo son algunos de esos edificios que se han caído o que están a punto de caerse.
Y lo que me he encontrado, para que te hagas una idea, muros que la parte alta, en vez de tener cemento en su interior, tenían sacos de tierra. Entonces, claro, en esas condiciones, un terremoto que ya de por sí podría ser violento en una zona con infraestructuras un poco adaptadas, aquí es lógicamente un desastre.
Y la última clave de lo ocurrido tiene que ver con la recuperación económica de un país que trataba de mostrarse cada vez más como un lugar abierto al mundo, especialmente en la zona de Marrakech. El turismo aporta ya el 11% del Producto Interior Bruto de Marruecos, aunque solo un 5% de sus empleos, pero es que Marruecos es un país en el que a día de hoy 4 de cada 10 ciudadanos sigue viviendo en el campo. Bueno, y en este domingo tenemos otra noticia, la verdad, nada agradable que contarte. Lo adelantábamos esta mañana en el fin de semana con Cristina. Emma Igual era una cooperante española, tenía 32 años, había nacido en Barcelona y aun siendo tan joven había participado en la fundación de la ONG Road to Relief en marzo de 2022, hace nada. Una fundación desde la que había visitado varias veces la guerra de Ucrania. ¿Para hacer qué? Bueno, pues buscando la manera de ser lo más útil posible. Hoy se ha convertido en la primera víctima mortal española de la contienda. El convoy en el que viajaba ha sido atacado por un misil, han muerto otros 2 ocupantes de ese coche y hay uno que está herido de gravedad. Los datos los confirmaba a primera hora el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Y tenemos una confirmación verbal de su fallecimiento.
y lo que estamos ahora es intentando tener una confirmación certificada por parte de las autoridades ucranianas de ese fallecimiento, pero la confirmación verbal, insisto, que tenemos es efectivamente que ha fallecido al caer ese proyectil sobre el vehículo en el que viajaba.
Bueno, y el Partido Popular sigue adelante con las negociaciones para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Según ha podido saber COPE, esta mañana la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, le ha mandado una carta a la líder de Sumar, a Yolanda Díaz, quien previamente, como sabes, había dicho que a la ronda de consultas de Feijóo no iba a ir ella, solo faltaría, y que iba a mandar a su portavoz en las Cortes. Pues bien, el PP responde que esa reunión será con Carlos Rojas, secretario general del grupo parlamentario, y además Gamarra ha ofrecido varias fechas para verse la semana que viene con el diputado del Bloque Nacionalista Gallego, Néstor Rego. El debate de la investidura de Feijóo recuerda que está fijado para los días 26 y 27 de septiembre. Bueno, y en este domingo están pasando otras cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Quedan horas, yo estoy nervioso, Guillermo, lo reconozco, por conocer ese contenido de la declaración conjunta del G20. Hoy termina y pese a ese escenario tan distante que parecía, sin Putin, sin Xi Jinping, sin Sánchez, que con COVID, todos los países van a firmar un mismo documento que no va a ser nada vinculante, es más una voluntad. Y la representante española en la cumbre, Nadia Calviño, vicepresidenta del gobierno, asegura que va a ser un apoyo unánime a Ucrania.
Una paz justa y duradera, conforme a los principios de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, citando expresamente que todos los países deben abstenerse de utilizar la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y la soberanía, respetando los principios del derecho internacional.
Mira que me extraña que Rusia vaya a interpretar esa hoja igual que lo hace Calviño. Y a estas horas los forenses siguen tratando de confirmar que el cuerpo encontrado ayer a 50 metros de un arroyo en Valmojado, en Toledo, se trata o no de Mercedes, esa última víctima desaparecida por la Dana de hace una semana. De ser así, sería la octava víctima mortal por las fuertes lluvias. Por cierto, el director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, Alejandro Izuzquiza, estima en unos 60-70 millones de euros la compensación por los daños causados por esa Dana. Y el gobierno continúa estudiando si permite o no a ese TC, Saudi Telecom Company, la empresa de telecomunicaciones saudí, adquirir el 9,9% del accionariado de Telefónica. Las opiniones dentro del gobierno son muy distintas. Yolanda Díaz ya dijo que no se podría permitir bajo ningún concepto. Calviño le contestó diciendo que solo se tendría en cuenta el interés general, y el PSOE ha matizado las palabras de Díaz y dice que eso era una opinión personal de ella y que no la dijo en calidad de vicepresidenta.
Y además, según acabamos de conocer, al menos 40 personas han muerto hoy en un bombardeo aéreo contra un mercado popular ubicado en el sur del área metropolitana de Jartum, donde, como sabes, se llevan semanas produciendo intensos combates entre el ejército de Sudán y un grupo de paramilitares. Bien, esta es la noticia de última hora. Al menos 40 personas han muerto como consecuencia de ese ataque. Y ahora el baloncesto. Porque poco más de media hora para que comience la final del Mundial, Alex Gomar.
Alemania y Serbia pelearán por el oro del Mundial en busca del primer Mundial de su historia. El bronce ha sido para Canadá, tras superar a Estados Unidos en la prórroga por 118-127. La final arrancará en poco más de media hora. Te contamos toda la previa desde ya en tiempo de juego. En ciclismo, en marcha la 15ª etapa de la Vuelta a España. Kiki Iglesias.
Cerca de cumplirse los primeros 40 minutos de carrera, hay caídas como las de Tobillas Valle y Diego Camargo. Estamos en Lecumberri a la espera del desenlace de esta etapa 15, con un puerto de segunda que se sube a solo 9 kilómetros del final. Han intentado la escapada del día Egan Bernal y sobre todo Remco Evenepoel. Veremos quién gana hoy en un final muy interesante, con un descenso de 9 kilómetros que puede deparar alguna sorpresa.
Gracias, Kiki. También tenemos gran premio de San Marino en motos. En Moto 3, victoria para David Alonso y segunda posición para el español Jaume Masia. En Moto 2, victoria para Pedro Acosta, y acaba de comenzar primeras vueltas del Gran Premio de MotoGP, Borja González.
Completados ya sus cuatro primeros giros, de momento con un español al frente, el ganador del sprint de ayer, Jorge Martín, que está en un grupo de tres pilotos junto a Pecco Bagnaia y a Marco Bezzecchi, los tres primeros de la general. Cuarto, marcha Binder, y en la quinta posición Dani Pedrosa, detrás de él Maverick Viñales. Todavía quedan 24 vueltas de carrera.
Gracias, Borja. En fútbol, esta tarde tenemos quinta jornada en segunda división con 5 partidos. Racing Amorebieta, Racing de Ferrol Villarreal B, Cartagena Zaragoza, Mirandés Andorra y Real Valladolid Elche. Y en tenis, esta noche final del US Open entre Novak Djokovic y Medvedev, el serbio podrá conquistar su 24º Grand Slam.
En un instante, estamos en Marruecos.
Guillermo Vila. Mediodía COPE. Estar informado.
Este domingo no hay Liga de Primera, pero hay mucho.
¡Tiempo de juego!
Bienvenidos hasta la una y media de la madrugada.
Porque estaremos en la final del US Open. En la final del Mundial de Baloncesto.
¡Ay, que se salió!
Con la Liga de Segunda, en la Vuelta Ciclista, con las motos en San Marino y con el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Este programa hace cosas muy raras, pero bueno.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Lo más urgente en Marruecos es ahora encontrar a supervivientes bajo los escombros, especialmente en las zonas más remotas del sur del país. Y precisamente en esa zona es donde va a centrar su trabajo Cáritas Española, que ya ha puesto en marcha la campaña de emergencia Cáritas con Marruecos. Su objetivo es ayudar, canalizar la solidaridad de los donantes españoles para atender esa emergencia humanitaria provocada por el seísmo que se ha registrado. Y donde más hay que ayudar precisamente es en estas provincias y ciudades de Taoudant, Chicagua, Ursachat, Alouz, en el sur del país, por supuesto también en Marrakech. En el fin de semana con Cristina, aquí en COPE esta mañana, hemos podido escuchar el testimonio de Manuel Coruñón, que es un franciscano de la parroquia de los Santos Mártires de Marrakech. Ha asegurado que está habiendo mucho movimiento de vehículos pesados tratando de retirar los escombros, buscando supervivientes. Asegura que los hospitales están colapsados, pero que ya se está haciendo notar la solidaridad del pueblo marroquí.
Los hospitales de Marrakech están colapsados, pero también con mucha solidaridad, también todo el personal médico de otras ciudades ha desplazado también hacia Marrakech para poder también ayudar y prestar ayuda en la acogida, en los cuidados. Creo que es muy interesante ver toda esta red también de solidaridad que se está dando de la misma sociedad marroquí.
Y de todo el mundo que poco a poco va canalizando esa ayuda para que llegue a donde tiene que llegar. Este sacerdote ha explicado que cuando se movió el suelo sintió como si pasara un gran vehículo junto a su ventana. Y es una sensación que cuentan bastantes de los testigos con los que hemos hablado en las últimas horas. De hecho, es algo parecido a lo que sintió el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Ramat. Nos lo explicaba él mismo en este Mediodía COPE.
Estaba en mi despacho y pude notar cómo bajo mis pies el piso se movía, las paredes también, pero duró unos segundos largos que parecieron eternos, pero lo tomé como que sería alguna réplica o algún débil temblor que nos llegó vete a saber de dónde.
Precisamente a Marruecos acaba de aterrizar una parte del equipo de COPE que en los próximos días se va a desplegar por todo el país para contarte desde allí la última hora. Precisamente desde las inmediaciones de Marrakech, el director de la tarde de COPE, Fernando de Aro, comentaba las primeras sensaciones que ha tenido nada más aterrizar en el país.
Pues estoy ya a las afueras de Marrakech, dirigiéndome al Houthi, que es uno de los sitios que ha sido más golpeado por el terremoto. En un barrio muy pobre, nada más aterrizar en Marrakech, gente que está durmiendo a la intemperie. Y tengo aquí a Yusuf. Wait a moment, Yusuf. Ok, Yusuf me está invitando que me acerque a su casa. Yusuf. Tell us, how do you feel the earthquake?
I feel, sorry.
Y me ha contado que fue un movimiento muy fuerte, que bueno, que siguen teniendo mucho miedo. Okay, no, don't worry. Bueno, pues, thank you, Yusuf, thank you.
Bueno, pues a partir de las 2:30 vamos a hablar en directo con Fernando de Aro y vamos a volver a Marruecos para contar todo lo que está sucediendo hoy, las labores de rescate, de búsqueda de supervivientes y las dificultades que los equipos de rescate están teniendo para llegar a las aldeas más remotas. Porque ahora lo que vamos a hacer en este Mediodía COPE es marcharnos hasta Polonia, porque esta mañana, por primera vez en la historia de la Iglesia, una familia entera ha sido beatificada, la familia Ulma. conocidos como los samaritanos de Markowa, un pueblo del sur de Polonia. El 24 de marzo de 1944, el último año de la Segunda Guerra Mundial, los nazis entraron en este pueblo polaco. Josef y Victoria, el matrimonio de esta familia, no lo dudaron y decidieron esconder en su casa a dos familias judías, 8 personas en total. Los gendarmes nazis se presentaron en su casa y la registraron de arriba a abajo. Finalmente dieron con los 8 judíos a los que mataron en el momento. Después hicieron lo mismo con Josef, con Victoria y con sus 7 hijos. Uno de ellos estaba en el vientre de su madre y dio a luz justo en el momento de la masacre. Es cierto que no fue bautizado, pero la iglesia ha entendido que recibió el llamado bautismo de sangre. Es decir, es cristiano, porque con el martirio de sus padres recibió también el suyo, y por ello hoy también ha sido beatificado junto a toda su familia. Desde su asesinato, esta familia Ulma ha recibido el reconocimiento de toda Polonia por su ejemplo de fe y de valentía. Manu Torralba.
Sus asesinos celebraron la matanza con risas y vodka. Los habían obligado a ponerse en fila y los fusilaron uno a uno. A Josef, a Victoria y a sus 7 hijos pequeños, incluido el no nacido. Su delito no había sido otro que acoger a una familia judía, los Goldman, durante 1 año y medio. En cuanto conocieron la noticia, los vecinos de Markowa, el pequeño pueblo donde vivían los Ulma, ya consideraron esta ejecución como un martirio. Habían muerto con fama de santidad. Por eso, muchos fueron los que pidieron su intercesión ante Dios en muchas ocasiones. Uno de los milagros que se investigaron fue el de un amigo del padre que estaba enfermo. Él se acercó a rezar a su tumba para pedir su curación, y así sucedió. Desde entonces, la devoción por los Ulma no ha dejado de crecer, hasta el punto de que en 2016, su pueblo, Markowa, abrió un museo en su honor, que solo durante los 3 primeros años ya fue visitado por 50.000 personas.
Gracias, Manu. En la ceremonia de la beatificación que se ha celebrado esta mañana en su pueblo de Markowa, han participado más de 30.000 fieles de Eslovaquia, Ucrania y Lituania, así como de Estados Unidos. También más de 1.000 sacerdotes y 80 obispos y cardenales. Y entre los participantes ha asistido el rabino jefe de Polonia, lo que muestra el cariño de la comunidad judía de todo el mundo por esta familia Ulma. Así que vamos a marcharnos hasta Roma, desde donde se ha seguido muy de cerca esta ceremonia. Ángeles Conde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
¿Cuál ha sido, Ángeles, el proceso que se ha seguido hasta que finalmente hemos visto a toda esta familia beatificada?
Sí, como hemos escuchado, había mucha devoción popular ya en el pueblo de Bacoa, donde han sido beatificados esta mañana por el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Semeraro. En 1995, la familia Ulma incluso fue reconocida como Justos entre las Naciones por el memorial Yad Vashem, que está en Jerusalén. En 2003 comenzó este proceso de beatificación, que ha concluido este domingo con el la ceremonia de beatificación. El reconocimiento del martirio llegó el año pasado, en diciembre, el día 17 de diciembre, que por cierto es el cumpleaños del Papa Francisco. Ese día el Vaticano publicó el decreto rubricado por el Papa por el que se reconocía que eran mártires por odio a la fe, es decir, que fueron asesinados pues a causa de los valores evangélicos que encarnaban en su propia vida. Como hemos escuchado, durante 1 año y medio escondieron en el ático de su casa 8 miembros de 2 familias judías que, bueno, pues los nazis asesinaron junto a ellos en la misma jornada que el 24 de marzo del 44.
Estamos hablando, Ángeles, de una familia al completo beatificada. Nunca antes había sucedido algo así, ¿no?
Nunca antes había sucedido. Es verdad que existen casos en los que, por ejemplo, madre e hijo son santos, pues ahí tenemos a Santa Mónica y San Agustín, que celebrábamos en agosto, o por ejemplo el caso de Santa Teresita de Lisieux y sus padres, que también son santos. Por lo tanto, lo que, bueno, desde el Vaticano han querido también destacar mucho es que es la celebración de la gracia del matrimonio, también de la gracia familiar, ¿no? En esta primera ocasión en la que la Iglesia beatifica en una misma jornada a toda esta familia, matrimonio y 7 hijos.
Como antes hemos contado, la madre estaba embarazada de uno de sus hijos, pero dio a luz en el momento de la masacre, así lo ha indicado el Vaticano, diciendo además que fue bautizado por el hecho de ser un mártir de Cristo. Estamos hablando, Ángeles, de una causa, desde luego, totalmente excepcional.
Excepcional, sí. El Dicasterio para las Causas de los Santos hace unos días emitió un comunicado porque se dudaba de si el bebé no nato del que, por cierto, no se sabía si era niño o niña, también estaría incluido dentro de bueno, el reconocimiento del martirio. Y Causas de los Santos dijo que sí, porque bueno, cuando se exhumaron los cadáveres, fueron enterrados primero en una fosa común, luego se exhumaron las personas que prepararon los cadáveres para darles una cristiana sepultura y digna, se dieron cuenta de que la madre ya estaba en proceso de parto cuando pues sucedió el asesinato, ¿no? Que asomaba la cabecita del bebé ya pues por el cuerpo de la madre. Entonces, Causas de los Santos, además de reconocer el martirio de los niños, que no eran culpables de nada porque ellos no decidieron esconder a estas dos familias, reconoció que el pequeño no nacido también era mártir porque habría recibido lo que se conoce como el martirio de sangre al ser hijo de una familia asesinada precisamente por odio a la fe.
Pues una historia excepcional que yo creo que a todos los que la escuchamos nos hacen quejarnos un poquito menos e intentar ser un poquito mejores. Ángeles Conde, desde Roma, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Bueno, pues precisamente hablando de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial, hemos conocido la noticia de un importante descubrimiento. En los sótanos de una universidad de Roma, el Pontificio Instituto Bíblico ha encontrado un documento del que no se tenía constancia hasta ahora. Se trata de un papel en el que hay escritos 4.300 nombres, más de 3.000 son judíos, y al lado de ellos figura también el nombre de una iglesia o de un convento. Al principio, claro, no sabían bien qué podía ser, hasta que los investigadores vieron la fecha, 1943. Han descubierto que es la lista de personas que durante la Segunda Guerra Mundial fueron escondidas en parroquias y monasterios de la ciudad de Roma. En total, 4.300 personas, 3.200 judíos, que pudieron sobrevivir de la persecución nazi. Fue posible gracias a 100 congregaciones religiosas femeninas y 55 masculinas que las acogieron y dieron refugio en conventos e iglesias de la capital italiana. En muchas ocasiones, como ha ocurrido aquí, los archivos de las iglesias nos dan datos muy valiosos. Los historiadores a menudo acuden a las parroquias porque en ellas se guardan documentos que no existen en otra parte. En España, por ejemplo, nuestro registro civil es del año 1871. Si queremos saber algún dato sobre la vida de una persona que naciera antes de esa fecha, solo hay una forma de conocerlo, que es acudir a su parroquia. La iglesia, en el Concilio de Trento, allá por el año 1560, estableció la obligación de recoger la información civil en todas las iglesias. Sin embargo, en España, la práctica de apuntar los datos de las personas en las parroquias venía de mucho antes. Los datos que figuran en estos archivos son los del bautismo, el matrimonio y los del fallecimiento, aunque se escriben muchos más detalles. Y si esto ocurre en los archivos de las parroquias, en los de una diócesis se almacena, imagínate, muchísima más información desde hace siglos. Bueno, pues una persona que conoce bien estos archivos es Anabela Barroso, que es la directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Hola, Anabela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué podemos encontrar, Anabela, en un archivo eclesiástico? ¿Qué cosas importantes se guardan en estos lugares?
Pues se guarda realmente toda la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos y toda la comunidad cristiana, pues desde lo que habéis comentado, de los sacramentos que se inscriben, que se reciben, hasta los documentos de propiedad de los inmuebles, de las iglesias, hasta pues, las decisiones, los nombramientos, las constituciones, toda la vida. Todo lo que conlleva la iglesia, pues se guarda en sus archivos. Si es una parroquia, guarda los archivos de todo lo que se hace en una parroquia. Si es en la diócesis, en la curia, todo lo que se hace pues a nivel judicial, a nivel administrativo, a nivel pastoral, todo lo que se relaciona. A nivel, si es en una catedral, pues todo lo que es la vida del cabildo, la vida de, si es una orden religiosa, todo lo de las órdenes, e incluso pues si es, por ejemplo, una radio diocesana, pues como puede haber, o incluso una televisión o lo que sea, pues todo lo que se va produciendo y demás. O sea, en los archivos de la iglesia realmente se guarda toda la vida, todo lo que...
Te decía, Anabela, que cómo se hace para conservarlo, porque imagino que habrá muchos documentos antiguos y no será fácil, ¿no?, esa labor de conservación.
Pues hombre, tenemos documentos en muchos tipos de soportes. Tenemos desde, puede haber, incluso creo que en alguna diócesis puede haber algo de papiro, en las diócesis de Vic o demás. En otras, la mayoría tenemos pergaminos, que bueno, ahí tenemos pues unos criterios de conservación. Eso está ya, nos han durado 500, 700 años, con lo cual, bueno, pues eso está ya más probado. Pero quizá lo más difícil ahora en este momento es el documento electrónico, lo que estamos generando hoy en día. Los del ordenador, los documentos audiovisuales, sí, las entrevistas que vosotros hacéis, por ejemplo, en la radio, en fin.
Precisamente por ahí va la última pregunta. ¿Estos archivos se están adaptando a los nuevos tiempos? ¿Se está haciendo esa labor de digitalización de alguna manera?
Claro, esa no... Nos estamos, la Iglesia es una institución más en la sociedad, entonces tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Pues hay nuevos tipos de documentos, nuevos soportes, y lo suyo es ir adaptándose a, pues bueno, con nuevos criterios de conservación. Pues en el caso de fotografías o de documentos audiovisuales, pues son unas condiciones de temperatura determinadas, de humedad. Bueno, pues todos los depósitos de los archivos tienen que adaptar a los distintos tipos de soporte.
¿Es fácil tener acceso a estos archivos, Anabela? Que un investigador que quiera entrar y que necesite consultar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se accede a esos archivos?
Pues a ver, depende un poquito de los documentos históricos, los documentos de hace siglos, si están en buen estado de conservación, que en general suelen estar, pues tienen que dirigirse al archivo correspondiente y seguir, bueno, pues la normativa que tengan. En los documentos más recientes, pues nos afecta la legislación civil, la legislación de protección de datos, de privacidad, incluso el reglamento de archivos eclesiásticos, que deja, bueno, que a documentos de menos de 75 años hay que hacer un estudio de accesibilidad. No es, bueno, pero estamos siempre en el límite de favorecer el acceso y la consulta, pero también teniendo en cuenta pues la normativa legal del país en el que estamos, lógicamente.
Y todo ese tesoro inmenso que, por supuesto, hay que conservar. Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, Anabela Barroso, muchas gracias por estar en Mediodía Cope. Que tengas un buen día.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues estamos en días de vuelta al colegio. Entre esta y la próxima semana, 8 millones de jóvenes van a volver a las clases, y sobre ello precisamente reflexiona hoy en su firma Álvaro de Juana. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta semana ha tocado volver al colegio, comenzar un nuevo curso. Esta vuelta al cole de los más pequeños siempre nos despierta alguna que otra sonrisa. Escucharles hablar de los nervios que supone el reencuentro con sus compañeros, amigos y profesores puede servirnos a nosotros los mayores para reflexionar sobre las emociones que un hecho como este produce en ellos. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha hecho referencia en distintas ocasiones a la pérdida en los adultos de la capacidad de asombrarse, de sorprenderse. La espiral de la rutina del día a día suele dar al traste con este modo de vivir un acontecimiento, una conversación o un encuentro, por breve que sea. Los niños estos días son un buen espejo en el que mirarnos. Además, el Papa suele relacionar esta capacidad de asombro con un volver a empezar o recomenzar. Quizá este pudiera ser uno de esos buenos propósitos que nos estamos haciendo estos días con el arranque del curso. Asombrarnos es una buena ocasión para empezar de nuevo.
Pues la verdad que sí, ¿eh? La política del asombro, cuántas cosas se arreglarían con esa actitud vital. Muchas gracias, Álvaro. Y vamos a conocer también la festividad que hoy celebra la Iglesia con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes, Jesús Luis.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy es la Virgen de las Viñas. La imagen es llevada a Aranda de Duero, Burgos, en el siglo XI y enterrada en la dominación musulmana. Un labrador tuvo la aparición en la que la Virgen le pidió construir una iglesia y le entregó uvas maduras cuando no era el tiempo. Por eso le llamaron la Virgen de las Viñas.
En un instante vamos a llegar a las 2:30, será ya la 1:30 si estás en las Islas Canarias, y enseguida vamos a volver a Marruecos, claro, para contarte la última hora del terremoto de Marruecos con el equipo de enviados especiales que ya está sobre el terreno. En este sábado, en el que además vamos a explicar cómo avanzan o no las negociaciones para la investidura del próximo gobierno. Ah, y otra cosa, vamos a tratar de averiguar de qué manera nos afecta a todos, a ti y a mí, la situación complicadísima que está atravesando la justicia española. En un instante. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde las 2 de la tarde y hasta las 3 te estamos contando la actualidad de este domingo, así que gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir al otro lado de la radio. Lo primero a esta hora de la tarde tiene que ser el número de muertos tras el terremoto de Marruecos, una cifra que está, desgraciadamente, se va actualizando constantemente. Ya está estabilizada de momento por encima de las 2.000 personas que han perdido la vida, una cifra, desgraciadamente, que hay que combinarla con la de los heridos, también más de 2.000 y muchos de ellos de extrema gravedad. Casi 40 horas después de ese terremoto de magnitud 6,8, en realidad lo que toca hoy, sobre todo, es buscar supervivientes. Si el sonido de ayer era el de los edificios destruidos y cayéndose, el de hoy es el de estas excavadoras que escuchas tratando de encontrar signos de vida sepultados debajo de los escombros. Después del sonido de destrucción, ahora toca buscar la vida. Las excavadoras son las puertas a la esperanza que tenemos en los próximos días. Y esto va a ser especialmente difícil, sobre todo en las pequeñas aldeas situadas más cercanas al epicentro del seísmo. Porque estamos hablando mucho de Marrakech, que es la gran ciudad turística de Marruecos y que está a unos 80 kilómetros, pero es al sur de la provincia de Alauz donde se ha producido la inmensa mayoría de víctimas, más de 1.100. Y otros 500 de los muertos residían en la provincia de Taroudant. En esas zonas, fuera de los focos, es donde realmente se vive la tragedia de este terremoto. En pequeños pueblos como Tafagat, una tranquila aldea situada a pocos kilómetros del epicentro, fíjate que allí ha muerto uno de cada cuatro vecinos, al menos 100 de sus 400 habitantes. Precisamente es en esas aldeas donde más cuesta hacer llegar la ayuda. Son lugares, pues te puedes imaginar, de difícil acceso, con comunicaciones muy endebles y carreteras, pues de aquella manera. Trabajan allí bomberos, allí van a trabajar bomberos, como Antonio Nogales, que es un español especializado en este tipo de rescates y que ya está allí. Nos ha contado que el hecho de llegar tan pronto a las zonas afectadas les hace tener esperanzas de poder rescatar a muchas personas.
Y eso, aunque parezca mucho, realmente es poco tiempo. Sabemos que hay muchísimas personas que estarán todavía vivas sepultadas y estoy seguro que durante los próximos días van a aparecer muchas personas vivas que van a ser rescatadas, pero con toda la esperanza y toda la ilusión de que vamos a poder hacer un buen trabajo.
Los sanitarios y bomberos tienen ahora ese difícil reto de llegar a esos pueblos más afectados en la zona del Alto Atlas. Es una subcordillera que alberga algunos de los picos más altos de todo el norte de África. En esa zona hay asentamientos muy remotos donde desgraciadamente la ayuda va a tardar en llegar. Así que queda por delante, insistimos, una ardua tarea. Primero, para tratar de encontrar a supervivientes, que efectivamente a esta hora es lo más urgente, puesto que cada hora que pasa hace que las posibilidades disminuyan. Y después, para tratar de reconstruir a esos pueblos y aldeas. En esa labor de reconstrucción, por cierto, ya colaboran militares del Ejército Español y de la Unidad Militar de Emergencias que acaban de aterrizar en el país. Y todo esto en un país que mira a su rey, Mohamed VI, que no se encontraba en Marruecos cuando se producía el terremoto. Estaba en Francia. Y no fue hasta 18 horas después cuando se dejó ver en Rabat presidiendo una sesión de trabajo en el Palacio Real. Hay quien dice que las prolongadas estancias de Mohamed VI en Francia tienen que ver con problemas de salud, pero lo cierto es que no es la primera vez que llama la atención las ausencias del rey. Sin ir más lejos, cuando a primeros de febrero Pedro Sánchez fue a Rabat a protagonizar una muy publicitada cumbre bilateral y tuvo que conformarse con una llamada telefónica con Mohamed VI de apenas 30 minutos. El rey entonces estaba en su mansión de Gabón, pasando unas vacaciones. No es la primera vez, por tanto, que el pueblo de Marruecos echa de menos a su rey a su lado. En este caso, es que los telegramas de los líderes mundiales llegaban a un palacio que estaba vacío. Es más, el mutismo del rey hizo que tampoco hubiera comunicado alguno del propio gobierno del país o que alcaldes y gobernadores no se atrevieran a ir a las zonas afectadas hasta que el rey dijese algo. En las peores horas del terremoto, el país quedó paralizado a la espera del regreso del rey. Están pasando más cosas en este domingo que te cuento ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Primera víctima española en la guerra de Ucrania.
Emma Igual, 32 años y fundadora de la ONG Road to Relief, ha fallecido tras ser alcanzado el convoy en el que viajaba por un proyectil. En ese convoy viajaba con otros 3 ocupantes, 2 de ellos han fallecido y otro está gravemente herido.
Y hoy finaliza el G20 con un documento firmado por todos.
Ahora falta saber el contenido de ese documento. Todo hace indicar, y así lo ha manifestado Nadia Calviño, la vicepresidenta del gobierno y representante española en el G20 de la India, que puede ser una defensa de la soberanía territorial de los países en referencia a Ucrania. Hoy, en esta última jornada, los líderes de los países más poderosos del mundo han visitado la tumba de Gandhi.
Al menos 40 muertos en el sur de Jartum, en Sudán.
A causa de un bombardeo aéreo contra un mercado popular ubicado en el sur de ese área metropolitana. En esa zona es donde precisamente se están produciendo intensos combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
Y está a punto de comenzar la final del Mundial de Baloncesto.
Ultimando ya los ejercicios de calentamiento tanto Alemania como Serbia para que en 10 minutos comience esa gran final de la Copa del Mundo. Alemanes y serbios pelearán por el oro en busca del primer mundial de su historia. El bronce ha sido para Canadá tras superar a Estados Unidos en la prórroga por 118 a 127. Te contamos esa final en tiempo de juego. En tenis esta noche se disputa la final del US Open entre Novak Djokovic y el ruso Medvedev. El número uno del mundo disputará su final de Grand Slam número 36, donde buscará su cuarto título en Nueva York. En ciclismo, en marcha la 15ª etapa de la Vuelta España. De momento sigue el pelotón agrupado en la general, manda Sepp Kuss. También tenemos Gran Premio de San Marino en motos. En moto 3, victoria para David Alonso y segunda posición para el español Jaume Masià. En moto 2, victoria para Pedro Acosta. Y en directo la carrera de moto GP, Jorge Martín en primera posición, cuarta posición para Pedrosa y Maverick Viñales está en la quinta. Y en fútbol, esta tarde tenemos quinta jornada en segunda división con 5 partidos, Racing Amorebieta, Racing de Ferrol, Villarreal B, Cartagena Zaragoza, Mirandés Andorra y Real Valladolid Elche.
Las 2 de la tarde y 36 minutos, una hora menos en Canarias, una hora menos también en Marruecos. Más de 2.000 muertos y más de 2.000 heridos es el último balance oficial de víctimas de ese terremoto que irremediablemente se prevé que aumente durante las próximas horas. Todavía, más de 24 horas después, casi 40 ya de hecho, continúan sucediendo algunas réplicas en el país, pero como nos ha explicado Fran Canosa, que es un geólogo al que el seísmo le pilló allí mismo, no tienen ni tendrán gran fuerza.
Yo creo que las réplicas que podía llevar asociadas a este potente terremoto ya tuvieron lugar. Quiero decir, lo más inmediato, las últimas 24 horas, son más o menos las habituales, ¿no? Y ahora, realmente, por el tipo de terremoto y por su localización, es muy improbable que se vayan a producir réplicas y que mucho menos sean que se puedan sentir en la península ibérica.
Desde luego, agradecidos de escuchar esto los ciudadanos de esas localidades que tuvieron tanto miedo cuando el suelo empezó a temblar poco después de las 12 de la noche. A Vicente, el seísmo le pilló en la Medina de Marrakech. Lo que más le impresionó fue ver cómo el suelo se abría sobre sus pies.
Eso es lo que más miedo me dio, porque todavía las paredes las puedes controlar, ves que si te cae algo no te cae, te quitas de miedo, pero ve como delante tuya se va gritando el asfalto de la carretera y yo los miedos que me da, y como esto se abra, porque además por donde yo salía era un embudo, o sea que es que si se seguía gritando hacia donde yo iba y se abría, yo de ahí no me libraba. Que muchas veces cuando vemos las escenas de se abre un agujero de tanto, ¿no? Y tú no te lo crees, pues es el miedo que a mí me daba.
Bueno, la preocupación de muchos de los turistas españoles que pasaban estos días en Marrakech es cómo volver a casa. Muchos de ellos no han podido adelantar vuelos de vuelta, así que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que todos aquellos españoles que no tengan dónde alojarse pueden hacerlo en el Instituto Cervantes de Marrakech.
Y también quiero informar, como ya probablemente algunos de ustedes conozcan, que el Instituto Cervantes de Marrakech está abierto permanentemente y va a estar hasta que esta situación termine, abierto para atender y alojar a aquellos españoles cuyos hoteles hayan podido verse afectados o no encuentren en estos momentos alojamiento.
Bueno, y miremos adelante. A partir de ahora, ¿qué es lo importante? Pues los trabajos y los esfuerzos se van a centrar, desde luego, ya lo están haciendo, en encontrar a supervivientes bajo los escombros. Y a las Fuerzas Armadas de Marruecos, desplegadas sobre todo en la provincia de Al-Auz, la más afectada, a esas Fuerzas Armadas van a recibir la ayuda del ejército español, 56 militares y 4 perros que ya se encuentran allí, que han llegado este mediodía para colaborar en la búsqueda y rescate de supervivientes. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que llegarán más refuerzos desde diferentes comunidades autónomas.
Esa ayuda nosotros la habíamos ofrecido ya por la mañana, yo había hablado con la embajadora, y nosotros tenemos mucha experiencia en estos terremotos. De hecho, la UME había participado en el terremoto de Turquía, donde había ayudado a salvar vidas humanas.
La experiencia de España puesta al servicio de las víctimas de este terremoto. Varias unidades de bomberos de nuestro país ya llegaron anoche a Marruecos, entre ellos miembros de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, que acompañados de 4 perros especializados en la búsqueda de personas sepultadas, van a centrar todos sus esfuerzos en encontrar vida bajo los escombros. En COPE, Antonio Nogales, presidente de esta organización, nos ha contado que van a hacer todo lo que esté en sus manos, claro.
Bueno, nosotros la esperanza no la perdemos nunca y la verdad es que vamos a estar llegando en un periodo muy bueno de tiempo, casi 24 horas, poco más de 24 horas después de haberse producido el terremoto. Y eso, aunque parezca mucho, realmente es poco tiempo. Sabemos que hay muchísimas personas que estarán todavía vivas sepultadas y estoy seguro que durante los próximos días van a aparecer muchas personas vivas que van a ser rescatadas. Pero con toda la esperanza y toda la ilusión de que vamos a poder hacer un buen trabajo.
Bueno, la cadena COPE te está contando desde el primer momento todo lo que está pasando, las consecuencias de ese terrible terremoto, y así lo vamos a hacer también en los próximos días con un despliegue especial en la antena en COPE.es, en 13, y con el mejor equipo de profesionales y comunicadores ya desplegados por Marruecos. Fernando de Aro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
El codirector de la tarde de COPE, que ya se encuentra en el sur de Marruecos. ¿Exactamente dónde, Fernando?
Pues mira, Guillermo, estoy en Azro, que es una pequeña aldea muy cerca del epicentro del terremoto. Esta es una aldea fundamentalmente hecha con barro, con tapial, y aquí muchas casas, la verdad es que el pueblo es una preciosidad, muchas casas se han venido abajo. Estoy exactamente en la entrada del pueblo, donde hay un chamizo... hecho con algunas cañas, improvisado, con algunas mantas, y aquí desde el sábado están varias familias durmiendo a la intemperie. Supongo que se oirá el sonido. Sí. Es una aldea muy pobre, de tal manera que aquí nadie habla francés, inglés. Sí hablan árabe, pero yo el árabe que sé se limita a 10 palabras. Pero por gestos me han contado, bueno, que han pasado mucho miedo, que se les vino a algunos la casa encima. Alguna chica estaba herida, también algún joven. Mira, aquí delante tengo una chavala que debe tener 18 años, que tiene toda la pierna magullada. Son gente muy pobre. Este Marruecos no tiene nada que ver con el Marruecos que nosotros a lo mejor conocemos o que hemos visto en fotos. Esta zona del país es una zona muy pobre. Estoy enfrente de la cordillera del Aldaz, que sube de forma abrupta. O sea, las noches son frías porque el Aldaz, hay que tener en cuenta que sube hasta 4.000 metros. Bueno, pues están aquí los servicios de protección civil, no sé exactamente cómo se llaman. Hay un chaval muy joven de esos servicios que está haciendo un recuento de la gente que vivía en la aldea, y están distribuyendo también agua. No tienen comida. Si hay aquí una tiendecita de ultramarinos, por llamar de alguna manera, un colmao, y eso les garantiza que van a tener comida, pero claro, están sin techo, ya digo, desde hace 2 días. Las mujeres charlan entre ellas animadamente, intentando, bueno, pues contar a los servicios de protección civil qué es lo que sucede. Hay que tener en cuenta, Guillermo, que en este pueblo no ha habido ningún fallecimiento, pero vamos a ir adentrándonos hacia el Atlas, y en este sitio donde estamos, en esta región, ha habido 1.300 muertos. El problema es que seguramente los servicios de salvamento no van a funcionar todo lo necesario que funcione. Y bueno, en 2004, que hubo un precedente en Alhucemas, pues se montó un lío de cuidado. Y seguramente el número de muertos va a subir, porque claro, si la estadística se hace como estoy yo viendo que se hace la estadística, o sea, que llega alguien de Protección Civil con un cuaderno y escucha a uno y a otro y cada uno le cuenta una historia, pues el relato... Ahora hay una mujer aquí que me tira unos besos. La verdad es que más acogedores no pueden ser.
Contábamos antes, Fernando, la historia de un pueblo llamado Tafagat, que es una aldea a pocos kilómetros del epicentro, y ahí nos decían que había muerto uno de cada cuatro vecinos. Así que efectivamente, claro, cuanto más se acercan las aldeas al Atlas, y especialmente esos que a veces no son ni aldeas, pequeños asentamientos aislados en las montañas, en los que vete tú a saber lo que se pueden encontrar ahí, ¿no?
Aquí un vecino de esta aldea me ha dicho que en un pueblo que está a poquísimos kilómetros de aquí, pues que ha muerto todos. O sea, que vamos a ir adentrándonos hasta el Atlas. No es fácil ir moviéndose para ver qué nos encontramos, ¿no? Pero lo llamativo es que en medio de esta tragedia, pues la gente sorprendentemente sigue sonriendo. Ahora tengo delante aquí un señor ataviado con una larga túnica amarilla, que también me hace señales de bienvenida. Hasta, claro, de momento estas familias que están aquí no tienen, digamos, un plan para estar acogidos. O sea, están viviendo debajo, ya te digo, de un llamizo, claro. Yo, por la experiencia que tengo de refugiado, esto al principio parece menos problema, pero cuando va pasando el tiempo, sobre todo, se puede convertir en algo enquistado. O sea, si pasan los días y no tienen techo, pues la cosa se complicará.
Lo seguiremos contando, desde luego, contigo, con Ángel Espósito, con el equipo de enviados especiales y ese despliegue especial que va a hacer esta Casa COPE en los próximos días para contar sobre el terreno lo que está pasando, las consecuencias de este terremoto, que de momento nos dejan esa cifra de 2.000 muertos, que, como comentaba Fernando, a buen seguro, desgraciadamente, va a subir en los próximos días. Fernando de Aro, gracias, compañero, un abrazo.
Gracias a ti, Guillermo.
2:46, 1:46 en Canarias, un minuto y seguimos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues vamos echando el cierre a una semana que ha sido de comienzos. Han empezado, ¿verdad?, las clases para muchos, otros tantos han regresado al trabajo y a las rutinas del día a día. Y también este pasado jueves el rey inauguraba el nuevo año judicial, un año que arranca marcado por esa amnistía que pide Puigdemont, por el bloqueo que sigue en el Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, algo que afecta directamente al colapso que sufre el Tribunal Supremo y que en la práctica también te afecta a ti. Y te lo voy a contar en los próximos minutos. Lo habrás visto a tu alrededor, cada vez los juicios se retrasan más y llueve sobre mojado. Lo nota todo el que se acerca precisamente a un juzgado, denunciantes, denunciados, testigos, abogados, todos.
Vengo de testigo, llevamos ya así casi un año y muchas veces estoy aquí esperando dos horas y luego se suspende. Luego todo lo conlleva, es mi día libre.
Una simple denuncia te puede tardar de entre un año y cuatro años.
El cliente al final es quien sufre todo el problema de
los retrasos.
A veces hemos tenido juzgados donde la entrega del dinero ha supuesto un retraso de casi más de un año.
Hay que recordar
que... Eso es inconcebible para un ciudadano que lo que quiere es ver sus derechos cumplidos.
Decía, hay que recordar que este año 2023 ha estado marcado por varias huelgas. Primero, empezaron los paros de los letrados de la administración, lo que antes llamábamos secretarios judiciales, y luego sufrimos la huelga de los funcionarios de justicia, unos 45.000 en toda España, el 93% de la plantilla. A primeros del mes de julio, estos funcionarios suspendieron los paros, aunque dejaron muy claro que una cosa era aplazar la huelga y otra que el conflicto hubiera desaparecido. Con el retraso que ya de antes tenía la justicia, sumado a estas huelgas, se calcula que el atasco en los juzgados ha supuesto, ojo, que más de 2 millones de juicios se hayan tenido que suspender. Y claro, todos esos juicios que ahora se están aplazando volverán a formar tapones más adelante. Son muchos ciudadanos los que van a tener que esperar a 2025 e incluso a 2026. Según la memoria anual del Ministerio Público, en 2022 el 53% de los juicios previstos en los juzgados de lo penal se suspendieron. De media se tarda cerca de 362 días para poder resolver una resolución en primera instancia de un litigio de naturaleza civil o mercantil. Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho, decía aquí en COPE que es una barbaridad.
Una media de más de un año para una sentencia en primera instancia, pero es que hay juicios en primera instancia que se están poniendo en vista de 2026 o 2027. Eso es una barbaridad. Mientras a los ciudadanos, en cambio, se les sigue exigiendo que cumplan escrupulosamente los plazos, ¿no? Claro. Un problema que viene de hace tiempo, que es estructural, y sin embargo estamos a la cola en número de jueces y de fiscales.
El panorama político, desde luego, no está contribuyendo a desatascar la justicia, y a poco más de 2 semanas de su investidura, Alberto Núñez Feijóo de momento no tiene nuevos apoyos, mientras el PSOE rechaza su emplazamiento a un acuerdo que impida más cesiones al separatismo catalán. Con todo, la hoja de ruta del PP pasa por hacer mucho ruido en todos los foros públicos. En Génova reconocen a COPE que quieren dejar retratado a Sánchez cuando acepte la amnistía que le exige Puigdemont y rechace la mano tendida de Feijóo. Un Feijóo, Alicia García, que implicará de lleno a sus varones en la ofensiva del PP contra Sánchez.
Esta estrategia se va a visualizar mañana lunes en la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, donde Feijóo y sus presidentes coordinarán esa ofensiva a seguir ante el intento de poner al Estado de Derecho de rodillas. El PP va a exhibir músculo autonómico como la formación que gobierna en 11 de las 17 autonomías en este momento de tanta incertidumbre política. Y los populares defienden que el más que probable fracaso de Feijóo en la investidura es la evidencia de que ellos no ceden ante el chantaje de los nacionalismos, aunque les cueste, dicen, la presidencia del gobierno. Por cierto, que COPE ha sabido que su portavoz, Cuca Gamarra, ha remitido esta misma mañana una carta a Sumar, a la vista de que Yolanda Díaz ha descartado una reunión con Feijóo y que sí tiene tiempo de ir a ver a Puigdemont. Gamarra informa que a la interlocutora de Sumar, de producirse la reunión, la va a recibir el secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas.
Y quien se ha mostrado muy crítico con la estrategia que está manteniendo el PP en estas semanas con el horizonte de la investidura es Félix Bolaños, el ministro de Presidencia. Escucha.
La credibilidad que tiene el Partido Popular cuando dice que España se rompe es la misma que cuando el PP dice que son de centro y que son moderados y que por eso no van a pactar con Vox y con la ultraderecha. La misma credibilidad. Cero. Y por cierto, cuando el Partido Popular habla de Constitución, llevan 5 años incumpliéndola y no renovando el Consejo General del Poder Judicial.
Y no conviene tampoco perder de vista en el tablero político al Partido Nacionalista Vasco. Su presidente, Andoni Ortuzar, ha advertido hoy al Partido Socialista de que o buscan el acuerdo con ellos y con Junts, ha dicho, o las cosas no saldrán, porque esta legislatura, ha recalcado, va a ser distinta. Y todo esto a las puertas de la diada de mañana en Cataluña. Por cierto, que Junts ha avisado de que no piensa renunciar a la vía unilateral, por si a alguien todavía le cabía alguna duda. Precisamente en vísperas de la diada, el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha propuesto orar por Cataluña como tierra de acogida, alegre y trabajadora, y ha pedido que esa diada sea una celebración en clave sinodal.
Es un encuentro cordial y familiar. Encontrarnos entre nosotros es encontrar al Señor en medio de nosotros. La gran riqueza del pueblo catalán está en su unidad y no en su uniformidad, en su enriquecedora diversidad. Cataluña es plural y diversa. Precisamente en esta diversidad radica su belleza y fuerza para salir adelante.
Vamos con más cosas. 2:53 es otra de las historias, desde luego, que nos ha tenido enganchados esta semana. 99 años, casi 100, desde que la Compañía Telefónica Nacional de España comenzó a tejer a través de cables y cables las conversaciones de todos los españoles. Casi un siglo después, con conexiones a través de Internet, incluso a través de la inteligencia artificial, es más que probable que me estés escuchando a través del teléfono móvil. Bueno, pues Telefónica vuelve a situarse en el foco mediático debido a que, como sabes, STC Group, el principal operador saudí, ha adquirido una participación del 9,9% en la empresa por un importe total de 2.100 millones de euros. Se convierte de esta manera en el primer accionista de la empresa. Y la pregunta que muchos se estarán haciendo es ¿por qué? Bueno, pues César Sánchez Grande, analista, señala que Saudi Telecom ya tenía intención de expandirse al mercado internacional y que la estrategia de Telefónica se adecua con la de ellos.
Es Telefónica y la infravaloración que están cotizando las telecos europeas, que eso supone un gran atractivo para inversores de fuera de nuestra área geográfica. El año pasado ya vimos cómo Emirates Telecom compró un 10% en Vodafone, que ha elevado un 15%, y ahora pues bueno, vemos a otra compañía de Oriente Medio pues entrando en Telefónica.
Hablamos de una participación del 9% en Telefónica por parte del grupo saudí, pero para la que necesitan la autorización del gobierno español. Por una parte, tienen un 4,9% de acciones representativas del capital social de Telefónica y por otro un 5% en instrumentos financieros. Para controlar el primer porcentaje no necesitan autorización, pero sí para ese segundo, que en total sumaría ese 9,9% de las acciones de Telefónica. Pues es el Ministerio de Defensa Española el que tiene que dar su autorización para que se queden con ese porcentaje, como nos cuenta César Sánchez Grande.
Sí, podría darse el caso. Ahora mismo el gobierno, en esta última modificación que hizo en el decreto ley, tiene 3 meses para autorizar la operación, y en este plazo pues lo que le hará es una serie de requerimientos a Saudi Telecom de las intenciones que tiene en Telefónica y cuál va a ser su posicionamiento en la compañía. En este caso el gobierno tendrá que analizar si da la autorización o no, podría o no aceptar esa operación de superar el 5%.
Bueno, pues veremos si finalmente se aprueba desde el gobierno esa operación. De momento hemos escuchado opiniones diferentes, desde Yolanda Díaz diciendo que no debe salir adelante, hasta la de Nadia Calviño o Margarita Robles asegurando que en cualquier caso analizarían la propuesta con todo el rigor del mundo. €60-70 millones esa es la factura económica en daños materiales de la DANA de la semana pasada que estima el director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. La otra factura nos deja por el momento, y esta es muchísimo peor, 7 muertes confirmadas por esa DANA y una octava a punto de hacerlo. Y no es para menos porque algunas estaciones meteorológicas de nuestro país registraron durante la tormenta más de 170 litros por metro cuadrado. 7 muertes son muchas, desde luego, pero podrían haber sido más de no ser por los sistemas de alcantarillado a los que hoy en COPE estamos prestando especial atención. Ya te adelanto que en España tenemos sistemas de drenaje pioneros en el mundo. En total hay 147.237 kilómetros, o lo que es lo mismo, dar casi 4 veces la vuelta al mundo. De su gestión, quien tiene las competencias sobre estos sistemas son los propios municipios. De hecho, según la ley de bases del régimen local, están totalmente obligados a trabajar en ellos independientemente de su población. ¿Y cuánto vale mantener toda esa infraestructura? La verdad es que es una cifra difícil de calcular teniendo en cuenta que hay más de 8.000 municipios en nuestro país, pero esta, según los expertos, estaría rondando esa factura los 990 millones de euros. Eso es un gasto aproximado de 20 euros por habitante, algo que para muchos expertos es insuficiente.
Y no solo para renovarlos, sino también para mantenerlos y conservarlos. Al alcantarillado se le llama el hermano pobre, porque tú el alcantarillado solo te acuerdas de él cuando no funciona. Los alcantarillados, al no verse y al ser costoso su mantenimiento, se les hace muy poco mantenimiento y conservación. Se destina poco presupuesto a mantener y conservar esta infraestructura.
Él es Raúl Herrero, ingeniero de caminos, experto en drenaje del agua. De hecho, hay muchos municipios que no cuentan con una partida presupuestaria específica para los servicios de alcantarillado. Es el caso de Cáceres, de Badajoz, de Cádiz o de Málaga. Aún así, tal y como nos dice nuestro experto, donde hay que poner siempre más el foco es donde el drenaje del agua no se hace de manera natural. Es decir, en las grandes ciudades, por ejemplo, Barcelona, Valencia o Madrid, son puntos de mucho interés porque, aunque situaciones como la de la semana pasada, la de la Dana, pues son inusuales, sí que es probable que caigan grandes cantidades de agua.
Entonces, el problema que tiene, por ejemplo, estas grandes ciudades es que, aunque no caigan unas lluvias muy, muy exageradas, pero como tiene tanta superficie impermeabilizada, se genera mucho volumen de agua en superficie que va a correr por las calles. Y claro, una cosa que corra por las calles, un palmo de agua, pues luego lo podemos tolerar. Pero cuando ya empiezan a correr por las calles medio metro de agua, que te llega el agua por las rodillas, eso ya genera muchos problemas en los coches.
Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde. Te recuerdo la que es sin duda la noticia del día. Más de 2.000 muertos y más de 2.000 heridos como consecuencia de esos terremotos sufridos ayer por la mañana en Marruecos. Desde ya, un amplísimo equipo de enviados especiales con los mejores comunicadores en COPE sobre el terreno para contarte en los próximos días la última hora y todo lo que suceda. Lo que va a suceder ahora en COPE a las 3 es que te quedas con la mejor compañía, la de Tiempo de Juego.